Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, Estados Unidos evalúa imponer sanciones a gran escala contra Rusia, así lo ha asegurado el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje en su red social, Truth Social, donde afirma que el ejército ruso está aplastando a Ucrania en el frente. Un gravamen que incluiría sanciones bancarias hasta que se logre un alto al fuego y un acuerdo de paz. Las lluvias no paran y caen con fuerza en los litorales del sur y el este y puntos del interior también de la península. Está activa la alerta naranja en Cádiz y también en la provincia de Huelva, también en Cáceres, en Ávila. Las acumulaciones de agua y las fuertes precipitaciones están afectando la circulación de algunas carreteras secundarias, sobre todo en la zona de Levante. Vamos a la DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes del temporal de lluvia que deja intransitables más de una quincena de carreteras secundarias. Las zonas más afectadas se encuentran en la región de Murcia y en Valencia. Al margen de ello, también pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos de entrada a Valencia en la A3 en el entorno de Quart de Poblet, otro de entrada a Madrid en la 42 a la altura de Parla y un último en la A7 en la provincia de Alicante a la altura de Orihuela, ya en dirección a la región de Murcia. Al margen de ello, van a encontrar tráfico en aumento de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas y A3 en Rivas, de entrada a Barcelona por la P7 de Santa Perpetua de Mogoda, en las entradas a Valencia, en la V31 en Silla, en Murcia, en la A7 en el entorno de Espinardo en ambos sentidos, y además les pedimos precaución por alerta naranja por fuertes lluvias en entorno de Ávila, Cáceres, Huelva y Cádiz, por lo que les recomendamos evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.
Y tercera semana de ingreso del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma. Su pronóstico sigue siendo reservado, aunque las últimas noticias que hemos tenido señalan que su estado se mantiene estable. Está previsto que la Santa Sede no dé a conocer el nuevo parte médico del Papa hasta mañana sábado. Y en el Barcelona preparan cambios para su partido frente a Osasuna. Teresa Vasallo.
Hansi Flick ha anunciado que habrá rotaciones para dar descanso a algunos jugadores antes de la vuelta de Champions contra el Benfica en Montjuïc. Y uno de esos cambios, en lo esencial, puede ser el de Pedri.
Veremos mañana. Él es muy profesional, su actitud es increíble, cada día se recupera muy bien, hace lo que tiene que hacer para recuperarse, entrena al máximo nivel y eso luego se ve en el campo. Podéis ver que como entrena es como juega, a un nivel altísimo, pero por supuesto le preguntaremos mañana cómo está, cómo se encuentra y ahí decidiremos.
Y hoy no hay partido en primera división, pero hay dos en segunda, a las 7 Eibar Almería y a las 9 Deportivo Córdoba y en atletismo a las 6 menos 10. Es la final y triple salto del europeo indoor de Apeldoorn, donde Ana Pelletiero quiere ser medalla de oro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y mucha lluvia en Cibeles. Nos espera un fin de semana de paraguas en la mano, sobre todo mañana. La EMED mantiene el aviso amarillo en la sierra por lluvias, viento y nieve hasta la noche del sábado. En cuanto al tráfico, ojo, varios accidentes, mucha precaución. El primero de entrada en la A42 en Parla. El segundo en la M40, túneles del Pardo hacia la A1. Otro alcance más en la M40 en Villaverde, que está generando retenciones en ambos sentidos. Y un cuarto accidente en la M50 en Rivas, dirección A4. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A4 Pinto, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. Y de entrada por la A2 en Canillejas. El delegado del gobierno, Francisco Martín, ha acusado al ayuntamiento de engañar sobre la situación del aeropuerto de Barajas porque en ningún momento ha dicho se ha planteado un desalojo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade.
Ahora mismo la hipoteca media en España es de 150.000 euros para una casa de unos 230.000 euros y que hay que devolver en 25 años. Bueno, no te descubro nada si te digo que conseguir el dinero de la entrada es el gran problema de muchos jóvenes porque no hay forma de ahorrar. Por eso están aumentando las donaciones en vida de padres que tienen un dinerillo guardado y que se lo dan a sus hijos para que puedan dar esa entrada a una vivienda. María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo, también profesora profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tiene lógica, ¿no?, que los padres, en la medida de sus posibilidades, intenten ayudar a sus hijos con la vivienda, porque fíjate el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. 2024 cerró con una subida de la vivienda de casi un 8,5%. Es la mayor subida desde el año 2007.
Así es. Efectivamente, es un hecho que está subiendo el precio de la vivienda, el precio del alquiler, y que la situación, la verdad, es que es insostenible y es normal que todo el mundo busque soluciones.
Pues es una realidad. Las familias donan más dinero que nunca a los hijos. De hecho, el año pasado, en 2024, los notarios registraron casi 200.000 cesiones, un 15% más que en 2023. María Teresa Barea es notaria y es portavoz del Consejo General del Notariado. María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué implica la donación en vida y cuáles son sus principales características?
Sí, la donación es un negocio jurídico que supone que una persona que se llama donante transmite a otra persona que se llama donatario un bien. Ese bien puede ser de cualquier tipo, puede ser una finca urbana o rústica, puede ser una cantidad de dinero, pueden ser unas participaciones sociales, un vehículo, un bien de cualquier naturaleza. Y entre donante y donatario no necesariamente tiene que existir una relación de parentesco, es algo que puede darse también entre extraños. Si bien es cierto que lo más frecuente es que sí exista esa relación de parentesco bastante cercana, de hecho el tipo más frecuente de donación es la que realizan los padres a favor de los hijos. Es en definitiva un regalo, lo que en lenguaje coloquial llamaríamos un regalo.
Un regalo puede ser también un anticipo de la herencia.
Correcto. En el caso de, sobre todo, donaciones que se hacen de padres a hijos, esa donación se puede configurar de dos maneras diferentes. Se le puede dar carácter colacionable o no colacionable, así se llama técnicamente. Cuando en la escritura se consigna que un padre hace a un hijo una donación con obligación de colacionar, eso significa que el día de mañana ese hijo va a tener en la herencia de los padres que descontarse eso que ha recibido anticipadamente en vida. En cambio, si se configura como donación sin obligación de colacionar, significa que no va a tener que descontársela y que, por tanto, es una donación que el padre está queriendo hacer como una mejora, como algo que queda al margen de la herencia.
María, creo que fue tu caso. Vosotros, tú y tus hermanos, recibisteis una donación en vida, ¿no?
Sí, pero no tenía, era no colacionable, y pues fue porque mi padre vendió una finca, etcétera, y quiso hacernos lo que está diciendo María Teresa, un regalo, y así lo escriturábamos y hicimos todos los trámites perfectamente legal, y ese fue el caso.
¿Cómo se tiene que hacer, María Teresa, una donación en vida? ¿Qué requisitos legales deben cumplirse para que sea válida?
En el caso de que se trate de una donación de un bien inmueble, sea una finca urbana o una finca rústica, la donación obligatoriamente ha de hacerse en escritura pública ante notario, porque si no sería nula de pleno derecho, así lo exige nuestra ley. Tratándose de una donación de cualquier otro tipo de bien, puede no hacerse en escritura pública, si bien, si queremos gozar de las bonificaciones fiscales que muchas comunidades autónomas establecen para las donaciones, sobre todo entre parientes cercanos, sí que es necesaria la escritura pública, que además, bueno, pues va acompañada de otra serie de efectos especiales que al final hacen que la mayor parte de las personas opten por esa posibilidad. Tiene cualquier persona que esté interesada en hacer esto que acercarse a su notario de confianza, su notario más cercano. Le van a solicitar una serie de datos, datos personales de donante y donatario, datos identificativos de la finca, por ejemplo, que se va a donar, como es los títulos de propiedad, como es la referencia catastral, la valoración que tiene, o en el caso de donación de dinero, el justificante bancario, para que quede perfectamente establecido en la escritura ese origen de los fondos o esa trazabilidad del dinero. Y luego, una vez otorgada esta escritura pública, ha de liquidarse el impuesto correspondiente.
Bueno, ahora vamos a hablar de las implicaciones fiscales, ahora me las cuentas, María. Pero María Teresa, te quería preguntar, ¿cuáles son las ventajas de hacer una donación en vida en lugar de esperar a al fallecimiento de un familiar o al fallecimiento de tus padres?
Bueno, la primera de las ventajas es que en ciertas situaciones en las que ese descendiente o ese familiar tiene una necesidad, como estaban comentando antes, para dar una entrada para una casa o para poner en marcha una empresa o un negocio nuevo, puede ser necesario que cuente con ese dinero en un momento determinado sin esperar a que su padre o su madre o su abuelo haya fallecido, de manera que la donación nos permite anticipar el goce o el disfrute de eso que nos están donando. Y luego, en segundo lugar, también hay que hacer las cuentas fiscales. Actualmente muchas personas están adelantando esta transmisión de bienes porque al hacer sus cuentas se dan cuenta de que ahora mismo en muchas comunidades autónomas la donación tiene un tratamiento fiscal favorable y puede ser que en el futuro, cuando pasen años, la normativa cambie y el impuesto de sucesiones sea más gravoso. Esto también hace que muchas personas decidan adelantar esta decisión de transmitir sus bienes.
Ahí quería ir yo, porque la donación que se formaliza en vida está sujeta a ese impuesto sobre sucesiones y donaciones, María, cuya cuantía varía según la comunidad autónoma.
Exactamente, y donde más bonificación hay, pues es en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Canarias o Murcia. Y no es casualmente, iba a decir casualmente, pero no casualmente, es donde hay mayor volúmenes de donaciones en vida. Teniendo en cuenta una cosa, que seguro que María Teresa lo sabe mucho mejor que yo, si donas un piso que está en otra comunidad diferente a donde vives, la ley que se aplica es donde está la vivienda, donde está la vivienda. Y si donas dinero, entonces se aplica la ley de la comunidad donde vive el que recibe ese dinero. Pero hay un caso que quería destacar, que es el caso de Cataluña y Baleares, donde no está bonificado en general las donaciones, excepto si es para si es una donación de padres a hijos para que el hijo compre su primera vivienda como residencia, como primera residencia. Y entonces ahí solo en ese caso se bonifica un 95%. O sea que sí se están utilizando las donaciones en vida como una ayuda y los gobiernos regionales están reconociéndolo. Y, hombre, en el caso de
estas, tienen esas bonificaciones,
exactamente,
¿no?
Exclusivas para esos casos, ¿no?
¿Y en todas las donaciones hay que declararlo? ¿Hay un mínimo que dices hasta cierta cantidad no hace falta?
Pues yo creo que sí. En general, las donaciones suelen ser entre 10.000 euros aproximadamente. El límite suele ser 10.000 euros. Excepto, por ejemplo, cuando se trata de padres a hijos, porque para evitar que haya blanqueo de dinero encubierto, lo que hace es que se limita a 6.000. Entonces, tus padres te pueden hacer donaciones hasta 6.000 euros, te pueden ingresar en tu cuenta bancaria hasta 6.000 euros, precisamente para evitar eso, ¿no? Pero si no es entre familiares, es 10.000.
María Teresa, ¿os habéis encontrado casos de desacuerdos o conflictos entre los hijos sobre una donación en vida?
Bueno, en el momento de hacerse la donación es menos frecuente, porque al final es un acto muy favorable para el donatario, que suele venir, como es lógico, feliz y agradecido a la notaría porque su padre o su familiar le está haciendo ese regalo. Sí que es verdad que luego, más adelante, en el momento de la herencia, sí que se suscitan conflictos. Bien en aquellos casos en los que la donación se ha hecho sin obligación de colacionar, porque a lo mejor otros hermanos consideran que ha habido uno favorecido o mejorado en vida y ellos no. Y en aquellos casos en los que la donación tiene carácter colacionable, porque se producen en el momento de la herencia muchas veces discusiones a la hora de determinar el valor que se le da a ese bien que hay que traer a colación. Ese fenómeno de la colación es un fenómeno técnicamente complejo, introduce ciertas dificultades en la herencia y, sobre todo en relación con determinado tipo de bienes, introduce ahí algún elemento de discrepancia entre los herederos.
¿Y habéis notado que efectivamente en los últimos meses, en el último año, han crecido este tipo de donaciones?
Sí, indudablemente los datos que arroja el Centro de Información y Estadística del Notariado son innegables. Como bien comentaban antes, nos hemos situado en el año 24 al filo de las 200.000 donaciones, con un incremento importante respecto del año anterior, en que se había quedado la cifra en unas 173.000. Al final, la donación es en esencia un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Es algo que permite a esos ascendientes que pueden hacerlo ayudar a los descendientes a poner en marcha o a desarrollar un proyecto vital, y en épocas de incertidumbre económica o en épocas en las que el acceso al crédito puede ser más duro, es un mecanismo al que recurren las familias y que indudablemente está siendo muy interesante para los ciudadanos.
Pues acabamos de hablar con María Teresa Barea, que es notaria y también portavoz del Consejo General del Notariado. María Teresa, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ¿tú recomendarías entonces la donación en vida?
Yo sí. Sí. Sí, claramente, por muchísimas razones. Primero, pues eso, pues todo lo que ha comentado María Teresa, para quitarte, si ves que va a haber problemas cuando tú faltes, pues es que es un tema que no nos gusta pensar. Uh-huh. Pero sí, y de hecho, yo a mis hijos les he hecho también donaciones en vida precisamente cuando mi padre nos hizo una donación a cada uno de sus hijos, yo le hice una donación más pequeña a cada uno de los míos para que aprendieran a ahorrar y a invertir.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, María, porque tengo algún compañero de la redacción que está emocionado con los bonos alemanes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el bono alemán? Pues que su rentabilidad se ha disparado al máximo en 28 años. Está en un 2,83%, es decir, si hoy compramos bonos por valor de 1.000 euros, en 10 años nos devuelven 1.283 euros y sin apenas riesgo. María, lo primero, ¿qué es un bono?
A ver, un bono es... Otras veces hemos hablado aquí nosotros de las letras del tesoro, ¿no? Bueno, pues un bono es como un préstamo, es un papelito, es un título que indica que tú le haces un préstamo a la entidad que sea, en este caso al Estado, porque son bonos del Estado alemán, pero también pueden haber bonos corporativos, que son los de empresa. Entonces tú compras el bono, le estás prestando ese dinero a cambio de que te esté pagando intereses durante esos años y que te lo devuelva al cabo del periodo acordado. En el caso de las letras del Tesoro, que alguna vez hemos hablado aquí, pues es que son a corto plazo, a un plazo relativamente corto. En el caso de los bonos, estamos hablando de un plazo más largo que llega hasta... normalmente son de 3 a 5 años, pero llegan hasta muchos más años. Por ejemplo, en el caso de los bonos alemanes ya vamos a ver que hay hasta casi de 30 años.
¿Se ha convertido ahora mismo el bono alemán en una buena inversión para los ahorradores?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque tiene la ventaja de que el bono alemán siempre ha sido el bono más seguro, porque la economía alemana es la más sólida que ha habido hasta ahora en Europa, hasta ahora. Pero el bono ha sido siempre, sobre todo por las políticas tan... fiables y tan rígidas que tenía, políticas de gasto me refiero, de manera que el bono aparecía como el más seguro de todos. De hecho, el riesgo de los países se mide comparando el bono de un país con el bono alemán, o sea, no te digo más. Y sí, es una buena inversión. Ojo, porque las políticas que ha anunciado el presidente Merz, el presidente alemán, pueden generar inflación. Entonces, Hay que ser muy cauto y analizar los pros y los contras.
Si queremos invertir en bonos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué tipos de bonos, además, emite Alemania?
Pues es muy fácil. Cualquier inversor particular español puede acceder al mercado de bonos, ¿eh? En la práctica, pues o tienes una cuenta de valores o un broker que permite operar con renta fija internacional. Y además es la misma divisa, o sea, estamos en euros. Y hay muchos bancos y plataformas de inversión en España que ofrecen la compra de bonos extranjeros. Solamente tienes que ser mayor de edad y cumplir con las normas de apertura de cuenta que pretenden prevenir el lavado de dinero. El importe mínimo es 1.000 euros. Eso sí, yo diría que hay que tener cuidado con las comisiones que te cobren los intermediarios. Y efectivamente, como te decía, el bono alemán es el que tiene el menor riesgo posible. Hay desde letras a corto plazo, que es hasta 12 meses, otras a 2 años, que se llaman Schatz, a 5 años, que se llaman Bobl, y los de largo plazo, que son 7, 10, 15 años, incluso hay bonos a 30 años. Pero el que se llama el bono del que estamos hablando todo el tiempo y que ha salido en los periódicos es el bono a 10 años, que es el que se conoce como Bund.
¿Y el Bund, yo puedo sacar antes de que el dinero, antes de que se cumplan esos 10 años o no?
A ver, no puedes rescatar el dinero directamente, pero sí puedes vender tu bono en el mercado secundario y recuperar tu inversión. Eso sí lo puedes hacer. Es decir, no es directamente que tú retiras tu dinero porque te has comprometido a 10 años, pero si tú inviertes hoy... puedes perfectamente dentro de un año o cuando sea venderlo en el mercado secundario de valores, que es precisamente existe para eso, para que tú puedas recuperar tu inversión aunque no se haya cumplido el plazo.
¿Y por qué está subiendo la rentabilidad? Pues tiene mucho que ver con la nueva política de endeudamiento de Alemania. Vamos hasta Berlín con nuestra corresponsal, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando allí en Alemania, Rosalía, para que los bonos hayan subido del 2,50 en el que se solían mover más o menos hasta el 2,83 de hoy?
Pues no ha pasado todavía, pero está a punto de pasar, porque después de las elecciones del 23 de febrero, el nuevo gobierno que se está negociando, los conservadores, Friedrich Merz, está negociando todavía una coalición con los socialdemócratas, y uno de los primeros acuerdos a los que han llegado es que van a reformar la Constitución, de manera que el freno a la deuda que hay anclado a la ley fundamental alemana lo van a modificar, y todo lo que sea gasto en defensa, a partir de un 1% del PIB, todo lo demás queda exento de ese freno a la deuda. Esto quiere decir que Alemania se va a poder endeudar de forma ilimitada para equipar a su ejército, para todos los gastos de seguridad, defensa europea, todo lo que sea necesario. Y esta es la expresión clave, todo lo que sea necesario. Fueron las mismas palabras que utilizó Mario Draghi en el Banco Central Europeo para aplacar aquella crisis de la deuda, y es lo que acaba de decir el incipiente canciller alemán, todo lo que sea necesario para la defensa. Ahí, naturalmente, no solo los bonos, las acciones de las empresas, de los fabricantes de armas. Rheinmetall, por ejemplo, ha multiplicado en 48 horas por 10 el valor de sus acciones. Se está notando muchísimo la cotización, ¿no? Y sobre los bonos que decíais, pues claro, ha sido siempre una inversión segura, y ahora, ligada a esta capacidad de endeudamiento, pues van a ser muy demandados y ofrecerá mayor rendimiento. Os puedo decir como anécdota que algún conocido mío alemán, más o menos de mi quinta, su abuelo cuando nació le regaló un paquete de bonos, y él cuando ya fue mayor, cumplida mayoría de edad, vendió esos bonos y con eso pagó todos sus estudios, incluido un máster en Estados Unidos.
Toma ya, qué buen regalo, ¿no?
Un súper regalazo,
pues sí, vamos.
Él se alegró mucho.
Igual de pequeño dices, te regalan un bono y pones cara como diciendo, hombre, prefiero otra cosa, un juguete, no un viaje, otra cosa, pero mira a la larga.
Pero eso pasa en Alemania, y en España no habría pasado. Por la solidez del bono.
Y la mentalidad también que tienen los alemanes. Rosalía, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, vemos que la cuestión del rearme de toda Europa nos está afectando ya económicamente, y la prueba lo que está pasando en Alemania, que van a tener que cambiar hasta la Constitución también. Por cierto, sí. María, hablando de rearme, ¿has visto lo que han subido en bolsa las empresas de la industria armamentística? No está nada mal.
Están subiendo. Ya subían la semana pasada. Hay un indicador paneuropeo que ya lo marcaba la semana pasada claramente, como se llama el Stocks Aerospace and Defense, alcanzó la semana pasada un máximo histórico, pero piensa que es que está toda Europa planteando subidas del gasto en defensa, y no solamente Europa. Es decir, ahora mismo la industria armamentística es normal que esté en alza, para bien o para mal.
Volviendo a la inversión, y una última pregunta, María, ¿quién debería considerar invertir en bonos alemanes?
Pues la verdad es que cualquier ciudadano que quiera invertir en un bono, que quiere decir una inversión con mucha seguridad, con muy poca denominación, es decir, que puedes invertir 1.000 euros, que no es mucho, no requiere un capital inicial tan grande, y es una inversión bastante segura a pesar de los vaivenes de la economía alemana últimamente, teniendo en cuenta que siempre lo puedes, como te decía, vender en el mercado secundario.
Pues María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde. María, gracias. Como siempre, te esperamos el martes.
Hasta el martes.
Un abrazo. Buen fin de semana. Nos vamos a ir hasta Roma, porque allí lleva ya hospitalizado 22 días el Papa Francisco, en el Hospital Gemelli, debido a esa neumonía bilateral que sufre y algunas complicaciones respiratorias. En las últimas horas, por cierto, hemos podido escuchar su voz entrecortada, un audio del Papa agradeciendo el rosario que se reza todas las noches en la Plaza de San Pedro.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga.
Pues era la primera vez que escuchábamos al Papa desde su ingreso el pasado 14 de febrero. Eva Fernández es nuestra corresponsal allí en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ayer escuchábamos estas palabras del Papa.
Sí, la verdad es que por más que lo vuelva a escuchar, sigue conmoviendo, ¿no? Y es lo que nos ocurrió a todos, ¿no? Aquí en Roma, conmovidos por esos 27 segundos, 29 palabras, con un hilillo de voz, la voz de un paciente que lleva 21 días en el hospital con neumonía bilateral, que ha superado 4 crisis respiratorias. Es la voz de alguien que, a pesar de que sabía que iba a mostrar su fragilidad, Pilar quiso estar presente en el Rosario. Esta mañana lo ha corroborado Matteo Bruni, el portavoz vaticano. Nos ha recordado que el Papa quiso grabar esas palabras, aún sabiendo,
o sea, fue idea suya,
cómo estaban. Sí, 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 totalmente marca Francisco. Incluso hay que, te das cuenta, porque es que están grabadas probablemente con el primer teléfono del gendarme, posiblemente, que está cuidando la habitación, o de un secretario. O sea, no está grabada profesionalmente, digamos. O sea, no fue ahí un equipo técnico a grabar, sino que el Papa dijo, quiero que, probablemente fue así, y además, vamos, probablemente fue así, que lo sabemos, que el Papa quería agradecer de alguna forma que se le escuchara ese agradecimiento suyo por tantas iniciativas, no solo en la Plaza de San Pedro, sino en todo el mundo rezando por él. Sobra decirte, Pilar, cómo fueron esas palabras retumbando en la amplísima Plaza de San Pedro, y ese aplauso cerrado, porque claro, estábamos escuchando a un Papa con toda su debilidad. De hecho, las fuentes vaticanas, la sala estampa vaticana, ya había avisado, atención, enviamos un audio en el que se escucha la debilidad del Papa. Esto tampoco se hace normalmente, ya era para avisarnos. Yo te aseguro que bueno, pues me impresionó muchísimo, como me sigue impresionando el escucharlo, y creo que también la sala de prensa de la Santa Sede, Pilar, era una forma de dar una señal de vida, ¿no? Porque aquí en Italia, yo supongo que también en España, pues había muchas, queremos una foto, queremos ver al Papa, cómo está, y entonces, bueno, pues también era una forma de dar una señal de vida, ahora que la semana que viene se van a cumplir 12 años de la primera vez que escuchamos esa voz del Papa en la Plaza de San Pedro, una voz fuerte, clara, con un buena sera, unas buenas noches con las que sorprendió al mundo, y yo creo que las voces que escuchamos ayer de ese Papa frágil de 88 años, uh-huh, pues también van a ser recordadas durante mucho tiempo, Pilar.
Bueno, el Papa que ha pasado una buena noche, y hoy ya sabemos que no vamos a tener parte médico, uh-huh, hasta mañana sábado.
Sí, sí, de momento está continuando la terapia prescrita por los médicos, a lo largo de la jornada seguro que sigue realizando esa fisioterapia motora que le está dando muy buenos resultados, seguirá recibiendo oxígeno, y como no ha habido de momento ni nuevas crisis respiratorias ni fiebre, y los análisis están siendo buenos, pues por ese motivo, dada esta estabilidad, los médicos han decidido que hasta mañana sábado no habrá novedades sobre la salud del Papa, Pilar.
Bueno, pues mañana conoceremos ese nuevo parte médico y nos lo contará, como siempre, nuestra corresponsal Eva Fernández. Gracias, Eva.
A ti un abrazo, Pilar.
Claro, como no tenemos aquí ventana, no sé si está lloviendo. ¿Está lloviendo, Rosa Rosado?
Está lloviendo, sí, sí, está lloviendo, y tenemos goteras además.
Ah, también, o sea, que tenemos de todo. Fíjate, mira la cara de nuestra otra Rosa.
Tengo goteras
técnico
ahí en la esquina, es lo que tiene la lluvia, tanta lluvia, pues claro.
Claro, que empieza a calar y llegas de aquí abajo. Bueno, que está lloviendo de lo lindo, ¿eh? Y que va a seguir así la próxima semana, y nos dicen que la otra puede que también. Y os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de la tarde, ¿cuándo os habéis calado hasta los huesos?
Sí, ese mal chaparrón, ese que
en
no.
El momento más inoportuno.
Pues sí, a ver, aviso a navegantes. Si vas al norte en verano, que no sea buscando el sol, por lo que pueda pasar.
Hola, muy buenas gente. Pues mira, nos fuimos mi mujer y yo a Castro Urdiales a visitarlo un mes de julio. Y por desgracia, en el primer día, nada más llegar, nos fuimos andando desde el hotel, que estaba en la parte de arriba, hasta el centro del pueblo, a la calle La Rúa. Y a la vuelta nos cayó un chaparrón, que no habían taxis, no había ningún transporte público para poder volver. Y llegamos, pero vamos, empapados, como dos gambas, mojaditas. Mi mujer no quiere volver al norte.
Qué cosa, ¿eh? Yo que soy de secano, cuando voy al norte viene la famosa galerna esta del mar, que estás ahí en bikini tomando el sol y de repente tienes que salir corriendo y digo, ¿pero esto qué es?
¿Esto qué es? Bueno, yo recuerdo una vez en San Sebastián, en el puente del Cursal,
Llovía tanto y estaba todo tan agitado que una ola del mar nos pasó por encima y caló. A mi hijo le caló completamente. Ya veníamos mojados de la lluvia y la ola ya fue el remate. Estas cosas pasan en el norte.
Cuidado, cuidado con eso. Sí, sí, en verano, bueno, busca el fresquito, es muy bonito todo el norte, pero si buscas sol, sol, igual no. Bueno, ¿y ese día que quedas para echar una carrerita? ¿Eh? ¿Qué bien?
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo una tarde quedo con mi amiga para correr y nada, estamos en plena carrera y nos pilla una lluvia, pero vamos, tremenda, tremenda, como la de hoy, vamos. Así que nos tocó volver 8 kilómetros de carrera con un diluvio universal. De verdad que en cada zancada me salía espuma de las zapatillas. Digo, están mal centrifugadas estas zapatillas. Cuando llegué a casa, pues bueno, imaginaros, mojada hasta toda la ropa interior. Ya. Buena tarde, gente.
Qué mal, qué mal. Hay gente a la que no le importa correr si está lloviendo. A mí no me gusta nada, ¿eh? Yo, hombre, si chispea, igual sí.
A mí sin llover tampoco me gusta demasiado.
Pero eso de mojarte ahí a lo tonto, es que es tontería. Pues espérate y ya saldrás, ¿no? Digo yo.
En otro momento. Claro. Lo que pasa que el que es muy ansia, si le gusta mucho lo de correr, se va. Si no sale estos días con lluvia, se va a tirar 3 semanas sin correr, ya, también no, te digo.
¿Sabes qué pasa? Que los profesionales...
El que se esté preparando para una maratón lo va a tener complicado.
Los profesionales son así. Los que somos... Los que nos da igual exactamente todo, pues nos salimos, nos quedamos en casa calentitos y ya iremos a correr en otro momento.
Bueno, ese chaparrón que te cayó encima y te pilló sin paraguas y te calaste enterito o enterita. ¿Nos lo cuentas? ¿Dónde?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,69 euros el kilo. Hasta 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Has Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 5 y 35 minutos de la tarde. A esta hora ya vuelve a funcionar, creo que con normalidad, ahora lo vamos a saber 100% seguros, la estación del norte de París, la más transitada de Europa, que esta mañana ha tenido que ser desalojada de manera preventiva por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Un proyectil que mide más de un metro de largo y pesa unos 300 kilos. Fue descubierto intacto esta pasada noche, enterrado bajo las vías. La voz de alarma la dieron los operarios, unos operarios que estaban realizando unas obras precisamente en esa zona. Y dentro de esa estación de París se encuentra ahora mismo nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se ha recuperado ya la normalidad en esa estación?
No, nada de normalidad de momento. Lo que sí hay es mucha gente que ha estado vacía en la estación todo el día, porque claro, no había ni un tren que salía, pero en cuanto han anunciado que la bomba había sido desactivada, pues todo el mundo se ha precipitado aquí para esperar a ver si sale un tren. Pero bueno, está todo el mundo con la gente mirando hacia las pantallas para ver si el suyo sale, de momento ninguno, y los hay, bueno, gente optimista como Paul, que estaba hablando con él, que tiene planeado pasar un fin de semana con sus amigos.
Ça aurait pu être un week-end raté, effectivement. Mais heureusement, ça va être réparé et les lignes commencent à repartir. Heureusement.
O sea, no, cuenta que está contento, ¿no? Porque podía haber sido un fin de semana perdido, pero bueno, está ya todo arreglado y los trenes dice que comienzan a partir. Pero bueno, en realidad, las puertas de los trenes están todavía cerradas. Y con suerte, a partir de las 6 empiezan a salir.
Bueno, pues a ver si tienen suerte todos esos viajeros que puedan coger su tren a tiempo. Asunción Serena, corresponsal en París, gracias.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto en Francia, como te estamos contando, en París, pero hay más casos, porque hace unas semanas unos obreros británicos encontraron más de 170 bombas de la Segunda Guerra Mundial en un parque infantil. También a principios de año evacuaron a miles de personas en Dresden, Alemania, tras el hallazgo de una bomba no activada de la Segunda Guerra Mundial cerca de uno de los extremos del Puente Carola. Y también en España tenemos un caso reciente. El pasado mes de noviembre, unos submarinistas hallaron una mina de la Segunda Guerra Mundial con unos 150 kilos de explosivos. Estaba a unos 150 metros de la costa y a 38 metros de profundidad entre el Port de la Selva y Cadaqués, en Girona. Y para neutralizarlo fue crucial la labor de la Armada y también la labor que llevó a cabo la Guardia Civil. Normalmente son ellos quienes se encargan de esto. ¿Cómo lo hacen? Pues es lo que vamos a tratar de averiguar a continuación, si podemos hablar con quien teníamos previsto hablar, que es un miembro de los TEDAX, que ya sabes que son los miembros de la Guardia Civil que llevan a cabo la desactivación de las bombas. Algo que llama la atención, porque ya ves que estas bombas de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en diferentes puntos de Europa. En España sí es verdad que es algo más extraño, pero como te contaba, hace un momento ha tenido lugar en el Reino Unido recientemente, también en Alemania. Y el hallazgo, el último hallazgo que hemos conocido, pues nos hemos levantado con esa noticia esta mañana. Esos obreros que estaban trabajando en Saint-Denis, cerca de la estación del norte de París, y que anoche se encontraron con ese artefacto de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido desactivado ya, pero bueno, que ha obligado a evacuar esa estación parisina, como nos contaba también nuestra corresponsal Asunción Serena. Bueno, ¿cómo se desactiva un artefacto de estas características? Lo vamos a hablar a continuación con el capitán Salvador Serrano, que es TEDAX, del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa de la Guardia Civil. Capitán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se lleva a cabo la desactivación de un artefacto o una bomba de aquella época? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, nosotros en este caso, en España, todas las que desactivamos y todas las que van apareciendo desde hace ya muchos años son de nuestra guerra civil. Entonces, bueno, la forma en la que desactivamos los artefactos, bueno, son tácticas y técnicas de la especialidad, ¿no? Que no podemos ponernos a hablar de ellas, ¿no? Para que nadie intente, pues, hacer algo parecido, ¿no? Y pueda tener un accidente en este caso, ¿no? Pero sí, el procedimiento, más o menos, siempre que llega la alerta, lo que hacemos es que el equipo que está de servicio y que está pendiente, porque salen constantemente a lo largo de toda España, pues acuden a la alerta, a la aparición de un artefacto de la guerra o cualquier otro tipo de artefacto relacionado con explosivos, acude el equipo y lo que hace es coger el artefacto, si se puede, y si no, en el mismo sitio, pues tratar de, aplicándole unas técnicas mediante explosivos o cualquier otra técnica, pues lo que hacemos es que lo destruimos.
Bueno, entiendo que no nos pueda contar el detalle porque efectivamente hay que ser muy precavidos, muy cautos, no, para que nadie se atreva a hacerlo por su cuenta. Si nos encontramos un artefacto, capitán, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Avisar inmediatamente, pues, a la policía o la Guardia Civil?
Sí, evidentemente, lo primero, cuando encontramos un artefacto, descubrimos o creemos que puede ser un artefacto explosivo, tener claro la zona, incluso si se puede, con algo que haya por ahí, marcarlo, con algo que llevemos, dejar la zona marcada, llamar al teléfono de emergencias, 062, 112, el teléfono que corresponda en ese momento, y no coger una distancia de seguridad, marcharse de allí, más de 200, 300, 500 metros incluso, y esperar a que llegue la patrulla. Acudirá seguramente la patrulla de personal de servicio rural y esperarán a que lleguemos los especialistas. En el momento que los especialistas llegamos, pues ya nos hacemos cargo de la incidencia. Pero lo más importante siempre es no tocarlo, no pensar que no va a pasar nada, porque siempre puede haber algo que a lo largo del tiempo pues se ha estropeado, se ha oxidado, se ha deteriorado por el mismo agua, por el mismo movimiento de haber estado en la tierra en la que se ha podido mover, lo que sea, y avisar, pero lo importante siempre es no tocar y avisar.
De hecho, hoy mismo hemos sabido que se han localizado 13 artefactos explosivos de la Guerra Civil aquí en España, en Granada concretamente, cuando el dueño de un sótano que está en el centro de la ciudad lo estaba limpiando. Avisó inmediatamente a la policía y los agentes se han encontrado con un arsenal considerable. 2 granadas de mortero todavía sin detonar, 5 proyectiles perforantes, la ojiva de un proyectil de artillería, un cuerpo de mortero también y un sistema estabilizador de mortero. Yo he estado viendo las fotos y la verdad que reconozco que no hubiera identificado algunos objetos como posibles explosivos. ¿Hay algo que nos pueda ayudar a identificar un explosivo?
Bueno, es que al haber tantos tipos de artefactos que se pueden utilizar en la guerra, ¿no? Como pueden ser las granadas de mano, las granadas de mortero, los proyectiles de artillería, en todo caso las bombas de aviación, porque esas sí son ya más llamativas, porque son más grandes, llevan mucha más cantidad de explosivo. El resto, bueno, tienen una forma característica, muchos de ellos, ¿no? Lo que pasa es que son completamente distintos unos de otros, ¿no? Las granadas de mano sí son sencillas de identificar, porque tienen forma como de una piña pequeñita.
Sí, esa yo creo que sí las identificamos todos, pero hay otros que no.
No,
y que tampoco sabemos si están cargados o no, ¿no?
Normalmente sí suelen estarlo, es que hay algunas incluso, porque hay otras granadas que son más, incluso más pequeñitas que las que normalmente se les llama comúnmente granadas de piña, ¿no? Que son unas granadas que son tipo italianas, que llevan unos colores muy llamativos además, porque tienen colores rojo, parece como si fuera un huevo Kinder, una cosa así, ¿no? Aunque parezca curioso llamarlo de esa manera, y puede parecer hasta incluso un juguete, con lo cual esas sí que son complicadas de identificar. Esas sí, últimamente, más precisamente, hemos ido a por algunas y siguen conservando, porque son, el material es aluminio, está pintado de color rojo y son muy características, ¿no? Pero el resto, la granada de mortero, pues es de un tubo que tiene alrededor, en la parte más baja, un montón de agujeritos, que es por donde sale la propulsión. Las puntas suelen ser más o menos todas iguales, ¿no? Como una especie de ojiva ovalada. Los proyectiles de artillería planos por la parte de abajo, un cilindro que va acabando en punta. Esos son más o menos los proyectiles de artillería, dependiendo del calibre, ¿no? Podemos encontrar pues desde 75 milímetros hasta 155, que ya son bastante grandes, ¿no? Pero bueno, no son fáciles de identificar si has visto uno con anterioridad.
Bueno, ante cualquier sospecha, la recomendación es, por supuesto, no tocar nada y avisar de inmediato a la policía o la Guardia Civil. Capitán Salvador Serrano, TEDAX, del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil. Muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Vamos a continuar con más cosas en esta tarde de COPE, en esta tarde de viernes. No sé si te has preguntado alguna vez cómo suena el cerebro de una mujer. Bueno, pues así más o menos, ¿eh? Con mucho ruido. Sonaría la larga lista de tareas y preocupaciones que suele ocupar la mente de muchas mujeres cada día. Y si encima eres madre, ni te cuento.
Venga, vamos a poner lavadora, lo primero. Dale, ¿no? Que veníamos a hacer los deberes y mira cómo tienes el escritorio. Ahora lo primero a recoger. Que se nos olvidaba la mochila, que hay que prepararla para mañana.
La organización de nuestro día a día, sobre todo cuando se tienen hijos, es una tarea imposible. De ahí que 3 de cada 4 mujeres sufra carga mental y casi la mitad no son conscientes. Para hablar de este tema, en víspera del Día de la Mujer, nos acompaña como cada viernes en nuestro espacio de salud mental la psicóloga Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las mujeres nos hemos convertido en una agenda con patas, ¿no te parece, Macu?
Efectivamente. Esta idea de que la mujer lo puede todo, que la mujer llega a todo y es capaz de acumularlo todo en su cabeza, se nos ha grabado a fuego. Y ya, pues eso, ¿no? Tenemos un poco ese complejo de superwoman.
Bueno, siempre estamos con el run en la cabeza, siempre estamos pensando, no descansamos nunca, pensando en lo que tenemos que hacer, la compra, preparar cosas, regalar las citas con el médico, las clases de natación, el fútbol de niño, es agotador. De eso va precisamente la carga mental o lo que es lo mismo, el síndrome de la mujer agotada.
Efectivamente. Tenemos ahí un poco de mezcla, ¿no? Porque tenemos sentimientos a la vez que tenemos pensamientos, a la vez que tenemos muchísimas cosas que hacer, y este síndrome, a fin de cuentas, pues precisamente se caracteriza por esto, ¿no? Por esta sensación de agotamiento físico, que es por el que muchas veces las mujeres se dan cuenta de que algo pasa, porque están enormemente cansadas y dices, pero sí, aparentemente no ha cambiado ninguna de mis rutinas, ninguna de las cosas que yo tenía que hacer. Y de repente pues se ven absolutamente pues eso, ¿no? Embriagadas de la cantidad de cosas, de tareas pequeñas que van asumiendo poco a poco, que van quedando dentro de la cabeza, y eso al final hace que, bueno, pues estén con un nivel de ansiedad más grande, con una sensación de tenerlo todo controlado, y eso hace pues que al final pues su estado de ánimo, su sensación, pues eso, de agotamiento físico, vaya creciendo.
¿Qué entendemos, Macu, por trabajo invisible? ¿Cuáles son esas miles de cosas invisibles que agotan a las mujeres?
Pues son toda lo que llamamos la checklist, ¿no? O sea, esa lista interminable de tareas que aparentemente se dan por hecho porque alguien las tiene que hacer y alguien las ha hecho históricamente, y son todas esas cosas de fondo que van haciendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco con el día a día de los niños, pues eso, ¿no? Simplemente el planificar tu día sabiendo que hay cosas que tienen que hacerse y que alguien las tiene que hacer, pues como pues eso, ¿no? Lo recojo o no del cole, que si tienen tareas extraescolares, que si los deberes, que si el recoger la mochila, que si el uniforme esté planchado y en condiciones, si tienen que llevar algo al colegio, el bañarlo, el darlos de cenar, ¿no? Esta cosa que al final parecen como grandes cosas, pero en realidad son cosas muy, muy, muy básicas del cuidado de los hijos, pero al final pues todo lo que está de fondo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, oye, pues con sus revisiones médicas, con sus cosas que me han comentado en el cole, con esto que le ha pasado, que me ha contado de un amigo o una amiga en el cole, y tengo que ahí hacer algo con eso, ¿no? Tengo que poder ayudar de alguna manera, ¿no? más evidentemente todo lo que tenemos que tiene que ver con ser adultos, con todas las cosas de nuestro trabajo, nuestros propios médicos, nuestra propia salud, nuestra propia autoestima y en algunos de los casos, lamentablemente también, a veces nos hacemos cargo de las cosas de nuestra propia pareja. Y todo eso son cosas que aparentemente se dan por hecho, pero que alguien las tiene que hacer y que tienen, por lo tanto, pues un esfuerzo y una implicación emocional grande.
Es que ya no es que nos agote el día a día, ¿no? Con sus tareas que tenemos que hacer, nuestro trabajo diario, luego cuando llegamos a casa, pues las comidas, las cenas, lavadoras, lo que corresponda. Es que lo que nos agota también, Macu, especialmente, es la planificación, ¿no? Es esa previsión que hay que hacer, lo que decías tú, que no se me olvide que dentro de 2 días tengo que llevar al niño al médico, tengo que acompañar a mis padres a tal sitio. O sea, estar siempre con la mente inquieta, preocupada en que no se nos pase nada y en llegar a absolutamente todo.
Sí, y fíjate, yo te diría que incluso lo que está detrás de todo eso, que es lo realmente importante y realmente doloroso, es la sensación de que si no llegas a todo, de que si no lo haces todo estás fallándole a alguien, ¿no? Como esta cosa de, es que si hoy decido no bañar al niño y el niño mañana va con el pelo un poco más sucio o va con tal, pues ¿qué van a pensar los demás, ¿no? Y significa que yo no estoy capacitada para poder ser una madre competente que lleva a su niño duchado todos los días. Si yo se me ha olvidado a preguntarle a mi madre por su médico, ya estoy descuidando a mi madre, ¿no? Entonces, yo diría que no es tanto o no solo es esa planificación o ese agobio por poder llegar a todo, sino la sensación de angustia, de ansiedad y de culpa que deja cuando hay algo que no atiendes, cuando hay algo a lo que no has prestado suficiente atención, cuando hay algo que has despriorizado, ¿no? Y entonces, pues todo eso hace que tener la sensación de que tú quedas siempre al final y que al final hagas lo que hagas, siempre hay algo en lo que vas a fallar. Y eso genera muchas veces también pues muchísimo miedo y vértigo.
Estamos hablando de esta carga mental, del síndrome de la mujer agotada, pero te pregunto, Macu, ¿existe el síndrome del hombre agotado o esta cuestión nos sigue afectando más a nosotras, a las mujeres?
Yo creo que indudablemente nos sigue, lo llevamos muchísimo más nosotras, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, hay hombres agotados también, hay padres que cada vez son más conscientes de todas estas cosas y que asumen una parte importante también de la vida diaria de una casa y de unos hijos. Pero sin embargo hay cosas que bueno, simplemente pues por el rol que hemos ido adquiriendo, por la propia naturaleza de la maternidad, ¿no? De simplemente el hecho de que bueno, tus hijos han nacido de ti y entonces pues tenemos un papel, no te digo ni mejor ni peor, pero desde luego diferente con los hijos, que de alguna manera, bueno, pues se asume que son nuestras, ¿no? Y que no, incluso nosotros mismos por la propia inercia, pero también los propios niños, hay cosas que requieren más de la madre muchas veces que del padre, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ver, pues eso, con la enfermedad, con cosas que tienen que ver con los niños que vienen, sobre todo a determinadas edades que nos cuentan más a las madres que a los padres. Bueno, determinadas cosas que de alguna manera, bueno, estamos como mentalmente programadas también un poco por cómo nos ha ido enseñando a la sociedad, pues hacerlo nosotras, ¿no?
Tenemos que aprender a delegar, desde luego, sin caer además en esa trampa mental de repetirnos, si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Qué más podemos hacer, Macu?
Pues yo diría que por supuesto delegar es una parte y delegar implica enseñar a otra persona que tiene que asumir una responsabilidad. Lamentablemente es así, pero la otra persona tiene que adquirir el hábito de coger esa responsabilidad. Pero ya no solo eso es, sino trabajar mucho la parte emocional de que si hay algo que yo no hago, no pasa nada, ¿no? Y que al final estamos esperando más de nosotras mismas de lo que probablemente esperen los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente una cuestión de priorizar y relativizar, ¿no? Oye, pues eso, si hoy he tenido un día muy complicado y el niño va sin duchar, pues no pasa nada, ya se duchará mañana, ¿no? O sea, como poder un poco quitarnos ese peso emocional de las cosas, ¿no? Oye, si ahora mismo yo mentalmente, emocionalmente no me siento capacitada, además de acompañar a mis padres al médico, además de hacer, bueno, pues el poder ir un poco trabajando la parte emocional que yo diría que casi a veces nos pesa más incluso que la propia diaria, ¿no?
Priorizar, importante, delegar también y pensar que si no llego a todo, no pasa nada. Esto nos lo tenemos que tatuar así bien grande. Yo creo que la mayoría de las mujeres. Macu Gortázar es nuestra psicóloga y está con nosotros siempre todos los viernes en nuestro espacio de salud mental. Macu, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta pronto. One more time.
pues no salimos de un frente y ya tenemos otro encima, que además de más precipitaciones nos va a dejar también viento. Hoy queremos que nos cuentes aquella vez que acabaste calado hasta los huesos y te pilló yendo al trabajo, al médico, a la universidad. ¿Dónde fue, qué pasó y cómo saliste del paso?
Bueno, si te pilla el chaparrón haciendo senderismo, ahí es que no tienes escapatoria.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, como buen aficionado a los deportes al aire libre, ya sea senderismo o bici montaña, me han pillado unos cuantos chaparrones en mal momento. El más recordado siempre es el primero, que me pilló haciendo una ruta de senderismo y solo llevaba un pequeño chubasquero que no tapaba mucho, la verdad. Así que claro, cuando llegué al coche, el resto del grupo me dijo: pero no has traído ropa para cambiarte. ¿A quién se le ocurre no traer ropa para cambiarse? Cosa que no falta desde ese día. Un saludo, gente.
Claro, siempre ropa de repuesto por lo que pueda pasar. Y más cuando te vas, vete tú a saber. Te vas al monte y estás ahí varias horas y si está el cielo revuelto, pues más
pues
vale
te puede llover.
Prevenir que curar. Bueno, este conductor ya me gustaría a mí pillarlo, mira.
Yo el otro día estaba en Burgos y empezó a caer agua, y iba con el coche. Y me acuerdo que había gente parada en el autobús, en la parada, pues yo no me di cuenta de que había tanto agua porque era de noche. Pues me acuerdo que pasé con el coche y bueno, ya vi allí la oleada y bueno, pues puse a la gente allí guapa, que estaba en la parada. Parece que tanto agua como lo que cayó, más lo que les tiré yo, a esa gente no les ha caído nunca. Chao.
Pues eso, muchas gracias. Enhorabuena. O sea, es que estos hay, ¿eh? A ver los hilos. De los que estás ahí en la parada y te pasan con el coche, que me dijo...
Dices, no sé, pasa un poquito más despacito, sino esa gente. Yo también es verdad que cuando llueve me meto más adentro si estoy en una parada, porque sabes que alguno pasa.
Hombre,
y
claro,
te va a mojar.
Yo huyo de los coches porque te ponen, vamos, es que no miran nada. Bueno, en Jaén, cuando llueve también cae bien.
Hola, buenas tardes. Yo viví unos años en Andújar, Jaén. Cuando le da por llover, es de verdad de temer. Es horroroso. Yo estaba allí, caía agua, impresionante. Me vieron la cara de susto y me dijeron: no te preocupes, mujer, si en llegando al pellejo el agua resbala. Digo, ala, toma ya.
Pues nada, ya me quedé mucho más tranquila.
Pero es verdad, en llegando al pellejo, de ahí no pasa. El agua resbala. Más razón que un santo.
Pilar. No, sí, eso es así. En fin, ¿cuándo te calaste hasta los huesos y no te hizo ni pizca de gracia? ¿Nos lo cuentas?
En el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No soy una maleta cualquiera, vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida, ¡oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es impresionante.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. B-Travel, viájate la vida.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Con clasificación energética A++.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pocas
Fashion Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Fashion Plus.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.